Yippa!
Los, 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 los.
Fracasurama. Fracasurama. Fracasurama.
Radio Nopal.
Fracasurama. Fracasurama.
Radio Nopal.
La sombra.
Muy buenas noches. Aquí su superhéroe sin capa, el conductor de este programa. Superhéroe sin capa de los fracasos. No se vayan a creer que me estoy jactando de nada. Soy Andrés Aguilar, estamos al aire desde el Laboratrónico. No estoy solo. Desde voy a decir, ¿cuántos quería decir? A 393 kilómetros me voy a hacer del dato. Jorge Narváez de la Mora en los controles, porque usted puede ver el interior del Laboratrónico ahora mismo en vivo, gracias al apoyo tecnológico de Jorge Narváez, para quien pues les voy a pedir un fuerte aplauso, como siempre. Y tengo otro gran invitado especial que es, por aquí te mandan saludos, aplausos a Jorge, dicen, gracias Connie. Vamos a ver también quién nos está escuchando por ahí. Este es un programa muy especial porque le da continuidad al número 100. Voy a decir que del 100 vamos a saltar cuánticamente al 142, que es el día de hoy. Y está conmigo, ni más ni menos, y quienes de hecho lo están viendo a través de YouTube, pueden ver ahí atrás de mí un poco de su aspecto, pero él es la sombra. Oigan, ¿qué pasó con...? Oigan, no. Oigan, no, no, no. Eso no es una bienvenida para la sombra. Es que yo sé que la sombra tiene mala fama, pero ese es justo el problema de la humanidad, que estamos reprimiendo nuestro lado oscuro, peleando con nuestro lado oscuro, y esa pelea nunca ha generado buenos resultados. Sobreidentificarse con el lado luminoso solamente trae encuentros cada vez más duros, cada vez más sórdidos, cada vez más oscuros con tu sombra. No hay remedio, te la tienes que encontrar, la tienes que abrazar, le tienes que dar amor. Así que yo le doy la más amorosa bienvenida a mi sombra, aquí en vivo y en directo. Buenas noches, sombrita de mi corazón.
Malas noches, al fin de nuevo por acá, y recibidos los abucheos me alimentan tanto como lo demás.
¿Qué les dije? Si ustedes la combaten, solo se hace más grande, más densa, más oscura. Entonces hay que darle ese amor, que además, si algo te aprendí, querida sombra, es que todas esas voces que tú tienes, que se identifican con mi ego, pues solo son yo mismo de chiquito buscando amor, al menos en mi caso especial. Y gracias por estar aquí, a este hermoso público. Ahora sí, voy a dejar ir el radionopalómetro a monitorear, a ver quién nos está acompañando y desde dónde. Tenemos acceso a sus IPNs, entonces podemos saber exactamente si están en el baño de su casa, escuchándonos desde su teléfono o desde su dispositivo portátil, o no nos están escuchando. También podemos ver a los que no nos están escuchando. ¿Cómo está eso? Es un misterio. Bueno, pues esta transmisión la quiero dedicar a una pues muy querida amiga que nos acompañó en un fracasorama hace no mucho. Ahorita les voy a decir en qué episodio en el 117 nos acompañó, entrevistamos a Lorena Urraca, que se despidió de este mundo terrestre, mundo físico, trascendió, se nos adelantó a otro, a otra dimensión. Lore, querida, me duele en el alma tu partida. Para ti es este programa. Gracias por todo lo que nos dejas, las buenas memorias, los recuerdos, el aprendizaje. Es precioso también ese programa que nos dejaste, ese 117. Y pues honrando tu memoria, este también es para ti. Se me hace que todos se van para el YouTube, compadre. Porque le prendes al YouTube y acá en el radionopalómetro se nos van los números para abajo. Está bien, por donde nos quieran escuchar. La cosa es que lleguemos a ustedes. Y bueno, pues vámonos directo a esta entrevista porque no tenemos mucho tiempo que perder. Y entre más ignoras a la sombra, también más crece. Esa es la verdad. Y bueno, pues voy a hacer las preguntas así de protocolarias. ¿Cómo estás tú, sombra? Estos son buenos momentos para ti en el clima social, en el clima mundial, ¿no es cierto?
Estoy en apogeo. Por fin se está dando el despapay y el desmadre que yo vengo metiéndoles a todos en sus subconscientes desde hace siglos, milenios, generaciones. Y bueno, al final, pues en los últimos 150 años hemos creído que ya dominamos todos los miedos, ya no vivimos en cuevas, ya no somos incivilizados, ya no tememos a esos peligros de antes. Y entonces, pues, esa falsa soberbia de sentirnos invencibles me fue alimentando sutilmente. Me fue alimentando violentamente detrás de todas las mentes que por mucho tiempo pues no hicieron caso de las injusticias, no hicieron caso del dolor, de la violencia, del enojo que venimos cargando por toda la existencia. ¿Y por qué se hizo más denso ahora? Pues por lo mismo, porque en los últimos siglos, pues yo orquestré todo para esconderme muy sutilmente detrás de nuevos andamiajes sofisticados que hacían que, pues, la gente me dejara de temer. La gente le dejó de temer a todas estas cosas sobrenaturales, ocultas. Ya ni a los alienígenas le temen.
Es que nos familiarizaron con las películas de Hollywood.
Exactamente, ese fue parte de mi plan. Yo me he colado a todas esas mentes retorcidas, artísticas, que de hecho son de mis más grandes aliados. ¿Tú qué crees que crea la mejor y más potente pasión artística? Si no soy yo, si no soy toda esta energía acumulada que de alguna manera tiene que salir. Entonces, muy agradecido con todos estos artistas, como tú, mi buen Andrés, que ya somos amigos. Gracias por invitarme más a tu chapopotito. Sabe bien rico, ¿eh? Sabe bien rico. Me he estado saboreando todas esas capitas acumuladas de falsa modestia y de humildad aquí disfrazada de autoimportancia. Uf, qué rico, ¿sabes? Y más cuando ya sale, ahora sí que a la luz, cuando ya no lo escondes. Híjole.
Bueno, vamos a unos comerciales. Estás con todo. Está filosísima la sombra.
No, pues.
Está bien.
Yo estoy aquí con el mismo cariño que tú me has agarrado. Uh-huh. Yo así ya te es. Quiero. Uh-huh. Porque la vez pasada no me querías, cabrón. ¿Ya me quieres?
Bueno, si quieres hablar de amor, sin duda, sí, he aprendido. Si estamos hablando de 40 semanas, 41 semanas fue la última vez que estuviste en este programa, pues son unos 10 mesecitos en los que mi vida ha dado un vuelco, y gracias a mucha gente que me abrió los ojos, que me sacó el tapete debajo de los pies, que me tumbó de la silla, que me hizo, pues sí, enfrentarme a esto que enlistas y que, bueno, te agradezco que te quedes corta.
Porque nada más es el aperitivo, ¿eh? No creas que ahorita nada más me...
Sí, además entiendo que, o sea, no tengo que enlistar, menos en el fracasorama, pues, todas las características de mi lado oscuro. O sea, no, enlistarla no te va a hacer más pequeña o más dócil, o no te va a desaparecer. Aceptarla en la oscuridad de mi silencio, en la intimidad de mi pensamiento, pero sobre todo en la libertad de mis acciones. Eso es lo que no te hace pequeña como sombra, pero sí, pues nos hemos ido amigando, y cuando he sentido el rencor, por ejemplo, ¿no? Pasé por una etapa de profundo enojo y rencor, y este momento, pues, que me llevó a niveles irascibles, de apretar los puños, de que los nudillos se te pongan blancos de tanto apretarlos y de querer destruir algo, pues solo ahí fue que empecé a quererte, a descubrirte, porque por tantos años te negué que hasta llegué a creerme que de veras no lo tenía, ¿no? En plática, en conversaciones previas, en privado, no al aire, con mi sombra, le decía cómo estoy batallando con deshacerme de este mantra de yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno.
Yo soy buenito, yo no le hago nada malo a nadie. Y yo soy una buena persona, hay gente peor que yo.
Y la sombra me dijo,
no te compro.
Es más, tú diles qué me dijiste.
Pues, la realidad. Nadie es bueno, nadie es malo. Todos somos luz y oscuridad. Yo lo que vengo a enseñar no es a odiarme, a amarme, sino a aceptar que siempre hay otra cara de la moneda. Que en este mundo dual tenemos dos brazos, tenemos dos manos, tenemos dos piernas, tenemos dos hemisferios del cerebro, y por lo mismo estamos divididos en dos polos que constantemente crean el movimiento en nuestras vidas. Pero cuando nos identificamos más con un polo, porque pues es común identificarse más con la luz, pero también es muy común identificarse más con la sombra. Hay muchas personas que les gusta ver más su oscuridad y proyectarla en los demás, ¿no? Y cualquiera de estos dos lados no es auténtico. Estamos negándonos, estamos rechazando la mitad de nosotros. Entonces lo que te contesté es, pues no es que seas bueno, no es que seas malo, más bien en vez de decir soy bueno, abrazo mi luz.
Ese es mi mantra.
Extiendo mi luz.
Extiendo mi luz.
Más no niego mi sombra. ¿Por qué? Porque al final la sombra no se va a negar como tal. Lo que va a hacer es iluminarse, así como la lucecita que está acá atrás de mí, a la cual no volteo porque me desintegro, pero ahí está. Poco a poquito me está jalando, poco a poquito me está invitando a revelarme. Entonces, yo soy el misterio, yo soy lo oculto, yo soy esas texturas del inconsciente, yo soy todos esos. No solo es la negatividad, no solo es la maldad, la sombra, hay que quitarle el estigma de malo y negativo a lo oscuro. Lo oscuro es simplemente lo que no ha sido revelado, lo que está tras un velo de misterio, ¿no? Entonces en mí también están habilidades tuyas, están superpoderes guardados que no pues no se siente uno capaz de hacer porque pues no nos hemos dado ese clavado a las cosas que reprimimos. Tal vez nosotros nos sentimos Superman, pero a los 5 años alguien nos dijo, nah, niño, tú no vas a ser superhéroe nunca. Y entonces, ay, me siento triste, no voy a ser superhéroe. ¿Qué hago con ese sentimiento? Pues lo guardo en mi closet de la sombra. Y ahí, ese sentimiento de sentirte un superhéroe está esperando en tu oscuridad a salir. A que un día te pongas tu traje de Superman y vayas a bailar a tu jardín. Eso es tu sombra también. El miedo a ser el ridículo, el miedo a estar expuesta, el miedo a ser vulnerable. Todos estos miedos de ser humano se volvieron la sombra. Y es bien curioso porque, pues, todo se remonta, ¿no? Al miedo a la oscuridad primigenia, ¿no? Cuando, pues, en las cavernas todos estábamos ahí temiendo las bestias que podrían salir a comernos y entonces nos guardábamos, ¿no? ¿Pero qué pasó? Pues esos miedos nos volvieron fuertes, nos hicieron capaces de protegernos, de crear nuevas habilidades y entonces esa sombra se volvió en sabiduría, se volvió en información para las generaciones futuras. ¿Pero qué pasó hace 200, 300 años? Pues ya no tememos a la oscuridad porque tenemos luz, ya no tememos al hambre porque tenemos constantes suplementos de comida. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo que tememos es a las cosas que salen de nuestro control, a las cosas que no podemos entender, que no podemos racionalizar. Y entonces poco a poco esa energía salvaje que antes era la que nos protegía de la oscuridad se fue sometiendo y sometiendo a una civilización que nos hace sentir ahora completamente contenidos. Y lo irónico es que lo que ahora nos da miedo es la salvajía en las personas. Es personas que están viviendo con mucha más libertad, con mucha más soltura, con mucha más irracionalidad, eso nos da miedo, porque no lo podemos controlar, porque no sabemos cómo actuar, porque no sabemos cómo reaccionar. Y entonces nuestra sombra no es tanto esa maldad, no es tanto esa dificultad de reprimir, pues no golpear a alguien o no hacer daño a alguien, es ese miedo que tenemos a ser humanos, es ese miedo de tener el corazón abierto, a ser vulnerables, a hacernos añicos. Ese es el miedo y esa es la sombra que está guardada. Pues ya no tanto, porque pues ya estamos viendo pues que mucha gente por eso está despertando a través de enfermedades, de crisis, de rupturas, de choques. ¿Por qué? Pues porque ese es ese caos al que tememos, que queramos o no, algún día vamos a tener que enfrentar. Entonces yo los invito, a veces en tus pensamientos, a veces en tus sueños, a voltear a ver a ese closet, a voltear a ver esos miedos irracionales, antes de que ellos te exploten en la cabeza, te exploten en una situación compleja, que también para mí mejor. Yo feliz de que exploten las cosas así, porque a mí me encanta el caos. Yo vivo del caos. Y ese caos es justamente la otra parte que tenemos que integrar. Porque es ese caos el que realmente creó el universo. Es ese caos el que en algún momento va a destruirlo. Y es ese caos el que lo va a recrear constantemente. Entonces, nuestro mayor miedo es aceptar ese lado caótico en nosotros.
Ok, esto es para ti.
Hello darkness, my old friend.
Solo.
I've come to talk with you again.
Solo poquito porque si no nos van a cobrar, nos van a bajar nuestro videíto. Pero sí es una vieja amistad. Y esa vieja amistad puede tener... O sea, puede ser realmente amistad. O puede ser una pelea infernal a través del tiempo. Y si se trata de que abracemos el caos... en mi experiencia, esto es como el primer efecto que tuvo. O sea, cuando hablamos por primera vez en ese programa número 100... pues fue más fácil considerar la sombra de los demás y volverme un tanto compasivo. O sea, decir, ok, todos somos luz y todos somos sombra. Antes de poder yo abrazar mi sombra, me fue más factible, voy a decir, pues el decir, ah, pues esta es la sombra de los demás, esta es la sombra de este vato, de esta morra que están insoportables y que están proyectándose en mí, que me están tirando esta mala onda, o que pues esto que es totalmente injusto, pero pues no lo están viendo, están siendo unos desconsiderados, o esta morra que decía una cosa y ahora pues no actúa en coherencia a lo que dijo, y todo ese juicio se empezó a, pues a, si no a desintegrar, por lo menos si... empezó a saberme menos amargo, porque de todos modos está la observación, sin embargo ya no está el juicio. Entonces digo, bueno, sí es desconsiderado, o sea, no es que se les haya quitado los culeros, los desconsiderados. Pero sí, en mí, pues ya no se convirtió en un rencor, porque eso fue lo primero, el primer síntoma, digamos, de conocerte de frente, sombra. Es, ok, pues todos tenemos luz y todos tenemos sombra. Tú dibuja la línea de la moral y mantén ese discurso ilusorio de somos más los buenos que los malos. Y entonces, pues niegas tu lado malo y se te nota más, se te nota peor. Pero en mí ese fue el efecto inmediato. Y el segundo efecto, que no nada más, o sea, tampoco voy a decir que fue de ese programa, sino ese programa me hizo pues ir a terapia, me hizo comprometerme con unas tutorías que me gustan mucho de bioingeniería cuántica, ¿no? En donde pues estudias todo tu anatomía energética, y eso pues también ayuda mucho a considerar aspectos que como no son aparentes, como lo sensible, lo sensorial, más bien, entonces pues las doy por hecho, no están ahí, ¿no? Y todo ese trabajo pues está rindiendo frutos, está surtiendo resultado. Y tenemos a nuestro amigo Ciudadano X, está a la escucha. Para la sombra, dice, solo le digo que la veré cuando esté de vuelta a la luz y se complete su ciclo. Saludos desde la frontera de nadie. El Ciudadano X aquí se hizo presente.
Saludos, Ciudadano X, mi viejo amigo, mi viejo cliente, mi más grande cliente.
¿Qué tal?
Tenemos unas cuentas atrasaditas, ahí luego te caigo en una noche oscura, amigo.
Ya son una amenaza.
Y pues eso justo, no es amenaza, hermanitos, hermanas. Les platico. La noche oscura del alma. ¿Quién la ha escuchado? ¿Quién la ha vivido? ¿Quién la ha abrazado? La noche oscura del alma es este rito, es este pasaje energético, álmico, sensorial, cuando estamos preparándonos para dar un salto cuántico en nuestra vida. Porque la sombra y la luz son como combustible, son como pistones, ¿no? Si nada más existiera sombra, pues está todo estático. Si estuviera solo en luz, todo está enceguecedor. Entonces se necesitan uno al otro, uno al otro, uno al otro. Desde ese lugar, pues hay ciclos de luz y hay ciclos de oscuridad. Individuales, familiares, sociales, planetarios, galácticos. Y entonces la noche oscura del alma es un término que un viejo amigo del siglo, el medievo, el buen San Juan de la Cruz. Ay, sí, ¿cómo le di lata a ese cabrón? Pues él...
¿Con qué orgullo lo dices? Pues sí, ¿verdad? Si no, no se hubiera ni canonizado.
Exactamente. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba de lo que trabajar la sombra te da. Él fue el que acuñó este símbolo de la noche oscura del alma, que es la crisis. La crisis de identidad, la crisis existencial. Cuando nos damos cuenta que tal vez lo que creemos que somos, no lo somos. Tal vez lo que hemos creído que los demás creen de nosotros no es lo que realmente creen, lo que realmente sentimos. Es cuando nos damos cuenta que tal vez no estamos satisfechos con lo que somos, con lo que hemos dado, con lo que hemos hecho. Cuando estamos aburridos, cansados, desgastados de la vida, cuando estamos abatidos, deprimidos. No siempre es un ciclo de negatividad, no siempre es un ciclo de estancamiento. Pongan ojo. Puede ser el antesala del inicio del mejor salto cuántico de tu vida. La noche oscura del alma empieza con una crisis, empieza con una ruptura, empieza con un momento de desesperación, de desconexión, de irrupción, de inquietud. Todo parece estar bien, pero tú no estás bien. Algo en ti no es realmente, no solo cómodo, sino benigno. Hay algo en ti que te carcome, hay algo en ti que no te deja dormir, pero no sabes qué es. No le puedes poner un dedo. Pero prendes las noticias y ahí lo puedes apuntar. Y ahí lo puedes enojar. Pero vas en el carro y ahí lo sacas, ahí lo desquitas. Pero aún así no te vacías de eso. Aún así pasan los días y te sientes más volátil, te sientes más inestable y no sabes por qué. Ahí estoy yo. Ahí yo estoy empujándote a sacarme a la luz. ¿Por qué? Porque yo también me apelmazo. Porque yo también tengo un espacio dentro de ti donde quepo, pero también me aprieto. Entonces, también llego yo a enojarme y a asfixiarme de que no me acepten. ¿Y qué pasa? Pues a veces... Ahora sí que a la fuerza salgo. Y puedo salir en una relación tóxica. Puedo salir en un negocio que no te salió. Puedo salir en una traición. Pero todo eso yo lo generé. Yo lo generé desde tu inconsciente. Para que me liberes, para que liberes toda esta energía tuya caduca, para que te reinventes, para que te purgues de todas estas ideas incoherentes, dañinas, que has absorbido, pero que no has procesado, pero que no has entendido. Y que no solo eso, las juzgas, me juzgas, me juzgan como algo indeseable, como algo que es inútil. Pero por lo mismo, esa energía se estanca en tu subconsciente. Y entonces, tienes pesadillas, tienes sueños raros, tienes visiones apocalípticas, tienes miedo del futuro. Ese soy yo. Con todo lo que toda tu vida has temido, pero no has podido voltear a ver y decir, a ver, ven, ¿qué me tienes que enseñar?
La sombra...
Y esa es la noche oscura del alma. Y eso es lo que acabamos de pasar. Tú y yo nos pusimos una muy buena juarapeta de emociones que a mí me intoxicaron de placer oscuro, pero a ti al mismo tiempo te liberaron de estarlas negando. ¿Cómo se siente? A ver, dime.
Por momentos.
Bueno, porque está acumulado por miles de años.
Estás tendiéndome una trampa. Ese es el único tema. Que también conocerte, pues ya me hace desconfiar.
Pues claro, pues ese es mi lenguaje, ¿no? El engaño.
El engaño.
Mi lenguaje es lo oculto. Mi lenguaje es toda esta ambigüedad. ¿Por qué? Porque así me hiciste. Así me hicieron todos. Si me dieran claridad, si fuéramos honestos, si cuando nos sentimos enojados decimos estoy enojado por esto, esto, yo no existo.
No, es que es más fácil decir, me hicieron enojar. Es que me hiciste enojar y es que me dijiste y me hiciste sentir. Y entonces tú eres responsable y yo no, yo solamente soy la pobre víctima que se le está pasando mal por tu culpa porque ya no me quieres como me querías. Y entonces sí, es más fácil. Pero sí, no lleva sino al principio nuevamente como del curso, como cuando reprobé tercero de kinder y me hicieron repetirlo. Yo dije, pero espérate, o sea, esto ya lo había visto. Sí, pero no pasaste el examen final. O sea, que lo hayas visto no hace que...
Pues
no
ahí está exactamente la noche oscura del alma. Ese es un examen. Parcial, tal vez, porque hay muchos en la vida.
No es el examen final.
Hay exámenes finales. Y sabemos cuándo es el examen final. Y no porque nuestra vida esté a punto de acabar, sino porque es el examen final de un año escolar. Te podría decir que ahorita la humanidad está en eso. Está en el examen final de un ciclo escolar. Y por eso el caos que estemos viendo es la manifestación de esta sombra colectiva que ha sido reprimida por mucho tiempo de pretender que todo está bien, que estamos civilizados, que la libertad y el sueño americano nos dio una sensación de control y de expansión. ¿A costa de qué? ¿A costa de quiénes? Y como todo ese tema incómodo, pues no es necesariamente muy fácil de lidiar porque implica cuestionar nuestro privilegio, implica cuestionar todas las cosas que nosotros tenemos a costa de otros, pues entonces mejor lo ponemos abajito del tapete para que no lo vea. ¿Pero qué pasa? Pues ya te dije, yo también me saturo y exploto. Y entonces estamos en este tiempo, como les decía, hay ciclos de luz, hay ciclos de oscuridad. Estamos pasando por el fin de un ciclo de oscuridad como humanidad. Y todo lo que estamos viviendo es el examen final. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Y mientras más rechazo hagamos a la co-creación que tenemos del caos colectivo, más nos alejamos de pasar este examen como debemos de pasarlo hacia el siguiente nivel.
Entonces, por ejemplo, esta situación mundial bélica. De hecho, creo que no ha habido un solo día en la era moderna de los seres humanos en la que un solo día sin guerra, creo que no lo hemos vivido. La guerra ha sido nuestra compañera.
¿Y por qué crees? ¿Por qué crees que hay guerra afuera?
Pues porque, bueno, esto yo lo he propuesto hasta en programas anteriores, como no pienses, o sea, no idealices la paz interior, digo, la paz mundial, ¿no? Si no eres capaz de tener paz interior, si no eres capaz de dejarte... de pelear con tus hermanos, perdonar a tu mamá, volverle a hablar a tu vecina.
O contigo mismo. La guerra existe adentro de nosotros. ¿Y dónde está esta guerra? Si afuera está peleando lo que se llama a sí misma la luz y lo que se llama a sí misma la oscuridad, pues es exactamente esa guerra interna la que hemos estado batallando por tanto tiempo que estamos cansados y entonces... ya no hay dónde guardarla, ya no hay dónde esconderla más que verla. ¿Y qué es esto? Pues primero es perdonar que te has hecho esto tú a ti. Perdonar que nos hemos hecho esa guerra, esa violencia interna al omitir emociones difíciles, al negar conversaciones incómodas, al no darnos nuestro lugar cuando se debe, al no defender los valores y las virtudes y las cuestiones que se necesitan. Todo eso lo hacemos a veces, pero no siempre. Y esas veces que no las hacemos se van guardando como un pequeñito así hilo punzante que se va volviendo una aguja, que se va volviendo una estaca, que eventualmente se vuelve una espada que te atraviesa de dolor. Y ese dolor, pues es el dolor del alma por no aceptar que esta luz y que esta oscuridad ya están cansadas de pelear.
En el ejemplo de la, de la, del más importante de los conflictos bélicos de estos días, porque hay que mencionar esto, no es la única guerra, la de Gaza, la de Palestina contra Israel, no es la única guerra en el mundo, pero es la guerra que mediáticamente pues está vendiendo más puntos de rating. También esto es algo importante para la gente que cree que pegada a sus pantallas está mejor informada. Infórmate de cómo está tu vecino, infórmate también de cómo está, es más, tu estómago, de qué es lo que te duele, por qué ese pie derecho te hace cojear y tienes semanas preguntándote, ¿será gota, será artritis, será un callo, serán juanetes? No llega hasta allá tu conocimiento y quieres ser la persona más informada. También ahí hay un montón de sombra que compramos, ¿no? Negando justo el malestar inmediato, pero como reconfortándome con lo bien enterado que estoy. Ya vi las imágenes varias veces, imágenes cada vez más explícitas, cada vez más atroces, y entonces esas sí las veo. ¿Qué alimenta eso en mí? O sea, iba a decir, haciendo esa analogía, también el hecho de que no, tú empezaste, yo soy el bueno, tú eres el malo. No, nosotros somos la víctima, tú eres el victimario. Esta polarización enfermiza, pero además cada vez más, más radical, de buenos contra malos. ¿Y de qué lado estás tú? A ver, tu banderita, levanta tu banderita, ándale. Todo eso, esa es la historia de la humanidad y está también en mi interior. O sea, es como yo soy la víctima, pero también a veces de mí mismo. O sea, mi batalla es igualita a esa guerra que se está llevando a cabo mientras transmitimos. Y eso es algo penoso de decir, pero pues ese también es el motivo de la presencia de la sombra en este programa.
Fracasurama.
La sombra.
Radio Nopal.
Sí, gracias por invitarme otra vez, porque me desarmas.
Por prestarte los micrófonos, porque vives conmigo.
Pero me desarmas, porque así me expongo. Y lo que más temo yo es estar a la vista. Porque si estoy a la vista ya no me puedo esconder. Y entonces, ¿qué pasa con lo que está en este momento en el mundo? Está a la vista toda esa negación, todo ese entumecimiento, esa anestesia que hemos vivido estimulándonos con pantallas, con comida tóxica, con entretenimiento distorsionado. ¿Para qué? ¿Por qué creen que el mundo está acelerándose más y más y más en estos medios? Justamente para eso, para alejarnos de estas reconciliaciones, de estas conexiones, para proyectar más y más y más lejos posibilidades que están realmente adentro en tu corazón, que están ahora mismo, como decías tú, Andrés, reconciliándote con tu vecino, reconciliándote con tu propia culpa, con tu remordimiento, con tu resentimiento, reconciliándote con tus errores, dejándote de estar flagelando por todas estas cosas que hiciste, porque toda esa autoflagelación, todo ese autocastigo que te haces por tus errores, eso es lo que tú le mandas al mundo, eso es lo que le dices al mundo. Necesitamos castigarnos por nuestros errores, ya. Necesitas perdonarte, necesitas valorarte. Yo también ya estoy cansada, O sea, yo tampoco creas que estoy así campante hasta el fin de los tiempos de estar picándoles los culos a todos. Yo ya quiero mis vacaciones.
Pues está muy difícil darte vacaciones porque eres más astuta que yo mismo. O sea, cuando yo me creo inteligente y digo, en el momento en que celebro, ya me la chingué, en ese momento ya di 3 pasos para atrás. En el momento en el que esa vocecita egótica se cuela, así, cuando estás con la guardia abajo, la verdad, cuando estoy lavando trastes, y entonces una vocecita dice, uy,
vas a lavar trastes solo toda la vida, ya te quedaste solo, soltero para siempre.
Por ejemplo, ¿no? Y entonces empieza la ansiedad de, pero yo, si yo soy un ser social, y entonces empiezan esta batalla interior, estas justificaciones, y entonces en esa ansiedad pues se detonan acciones sin un fundamento real, sino basadas nada más en esta necesidad de amor incondicional de ese Andresito interior, de ese... Eso es trampa.
Esa es justamente la prueba. Yo te tento, te pongo un anzuelo, te pongo un señuelo y tú decides si lo muerdes. Y eso es exactamente lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo se puede desarmar una situación así? Desidealizando como malo o bueno un resultado o una emoción. Si yo, desde mi inseguridad, desde mi miedo inconsciente, te lanzo este pensamiento dañino de un temor que tienes de quedarte solo, en el momento en que muerdes el anzuelo desde el miedo a contraatacar eso, ya gané yo. Lo que yo quiero es que voltees a ver y digas, ok, puedo quedarme solo, me va a aterrar, va a estar difícil, pero si es así, lo viviré. Ahí no hay guerra. Ahí inmediatamente asumiste la información que te estoy dando desde un lugar neutro, sin juzgar moralmente si es bueno o malo este resultado. Ahora, la gente dirá, ah, pero entonces voy a pensar en matar gente y entonces pienso y dejo esos pensamientos. Pues, para empezar, si llegan a tu mente esos pensamientos, pues por algo están llegando. Hay ahí enojo, hay ahí ira, hay ahí algo reprimido. ¿Qué haces con ello? Lo observas neutralmente y dices, es una posibilidad, pero no la voy a cumplir. Más no, esto es malo, no lo quiero, qué horror, qué asco, Dios mío, ¿por qué la maldad? Y entonces ahí yo ya estoy empoderada y entonces dije, ay, este le teme a esta cosa, lo voy a picar por aquí.
¿Estás diciendo que si me viene a la mente un ímpetu vengativo? Este es un muy buen ejemplo, ¿no? Así como este desgraciado que se me acaba de meter sin poner la direccional y quiero bajar a golpearlo porque estoy montado en ira y parece poca cosa, pero él no sabe la prisa que tengo y entonces alimento ese coraje. Lógicamente, si fríamente, desde afuera del contexto incluso, pues nunca lo harías, no reaccionarías así, es una nimiedad que se haya cruzado a tu carril sin poner la direccional. Y hasta podrías usar la misma imaginación que usas para... Voy a decir que usas, no, que uso yo, Andrés. La misma imaginación que uso para imaginar que ese es un desgraciado que se la trae contra mí, que es mi enemigo, podría usar esas mismas dos neuronas que toma para decir, oye, pobre hombre que debe tener una emergencia familiar tan grande que pues hasta está manejando erráticamente. Si yo me dejo llevar por esa ira, en realidad, como digo, lo que la detona es una nimiedad, entonces realmente esa ira, ese enojo es reflejo de algo más. O sea, estoy dejándome llevar por la frustración de tener un trabajo que no me gusta o de estar casado con alguien que realmente no me ama o no la amo. ¿Cuántas razones hay para generar una frustración que después pues la sombra viene y te dice, y no te quisieras deshacer de esa frustración? Y entonces yo no escucho la sombra y voy y vomito en un momento en el que pues no venía ni al caso. No sé si me estoy enredando, pero es que me vienen demasiados ejemplos a la mente. ¿Por ahí va?
Sí, por ahí va exactamente. Hay dos caminos, ¿no? Esa ira que sientes cuando alguien se te mete y los quieres matar es indicador de que esa ira existe en ti y esa persona enfrente nada más te la está detonando. Tienes dos caminos.
la juzgas, esa ira, y la niegas. No, no, yo no soy así, no, ¿cómo? ¿Cómo? No, 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 shh, shh, shh. Respira, respira, respira.
Sí, yo soy re buena persona. No, yo no mato una mosca.
Pero ahí está ese pensamiento, ahí está esa emoción. No la puedes negar. Si la niegas, si la cubres de una capa moral de no, 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 esto es malo, yo no tengo que hacer eso, esa ira no se resuelve. Se acumula y se refuerza. Pero si tú observas ese evento, esa ira, esa sensación vengativa, la ves venir sin miedo, como si vinieras a venir un frisbee hacia ti y sabes esquivarlo, lo ves, te mueves y lo ves pasar sin juicio, sin engancharte, sin negarla, entonces el resultado es lo que dices. Ah, tengo la claridad de decir, ok, sentí ira, no es sobre esa persona, puede estar teniendo un mal día, y yo traigo ahí algo que trabajar. Me toma un minuto y sigo mi vida. Pero reprimir ese momento y empezarme a pelear con mi propia tendencia a ser violenta, violento, iracundo, porque no, yo no soy así, porque en mi familia el enojo era mal visto y entonces yo no me puedo enojar nunca. Lo único que hago es engancharme en un diálogo que puede durar días o semanas resistiéndome a mis impulsos más ocultos. Y entonces, como bien dices, explotar en el peor momento. Entonces son estas dos vertientes las que todo el tiempo nuestra mente, nuestra conciencia está malabareando. La capacidad de ver las cosas con neutralidad y aprender de toda emoción, de todo estado de ánimo sin juicio, no necesariamente porque vamos a dejarnos llevar desde la emoción reactivamente, sino porque una cosa es sentir la emoción, otra cosa es reaccionar desde la emoción. Y ahí está la clave de la integración de la sombra. Sentir la emoción.
Y para sentir una emoción, pues se necesita estar
presente.
Presente. Y el tema es que está bien difícil estar presente. Quiero saludar a la gente que está viéndonos, a mí y a mi sombra. A través de youtube.com/fracasorama está nuestra madrina Connie Álvarez, y también esto me recuerda a nuestro generoso club de madrinos, y les mando saludos a Claudia Arruñada, a Gerardo Huerta, quien de nuevo es papá por tercera vez. Felicidades, Gerardo, Pamela y toda la familia por este bebé. Besitos a Héctor y a Rodrigo Bug, también del Club de Madrinos. Saludo a Luisa Larrondo, also known as mi jefa. Con ella tengo muchas conversaciones acerca de la sombra. Y a mi querido Adrián Hernández, que de hecho nos mandó saludos y dice que está bravo este fracasorama. Y Ornella también, ¿cómo estás, querida Ornella? Ornella Cedillo diciendo chispas, confrontación total. Pues sí, siempre confronta, pero nunca agrede la sombra. O sea, uno es el que se pone...
El que se ofende.
El que se ofende, el que se engancha, el que se pone agresivo, el que reacciona. Pero digamos que también son tiempos muy desafiantes en ese punto que mencionaste ahorita, sombra. ¿Cómo estar presente? ¿Cómo estar presente si tengo una vida en la que las distracciones sensoriales están todo el tiempo presentes? O sea, duermes, más si vives en una ciudad, El ruido, la energía que se mueve en una ciudad, el constante bombardeo de información visual, por ejemplo, o sea, la publicidad invasiva, las banquetas, es tanto, es desbordante. Y además tengo una pantalla para los momentos en los que finalmente llego a mi cama. Entonces, pues pongo una pantalla que ni siquiera nos esperamos a estar en la cama, ¿no? Vamos en el transporte público y vamos pegados, pegando la nariz a la pantalla. ¿Cómo estar presente? O sea, si todo esto justo nos saca del presente. Y entonces pienso, sin temor a equivocarme, que todo este ruido, pues también es un plan de la sombra.
Así es. No te acabo de decir hace un momento que lo he orquestado cuidadosamente a través del subconsciente de todas las personitas que han poco a poco creado este velo de distracciones alrededor para que este examen, exacto, final que está la humanidad, se distraigan todos los que están listos de graduarse. Porque, ¿qué creen? Estamos en la noche oscura del alma, pero ¿qué creen que les dije? La noche de oscura del alma es la antesala al salto cuántico a un nuevo día. Es el salto cuántico a la liberación de una gran, gran, gran energía. Ahí es donde el examen final aplica. Estás en un laberinto y hay muchos caminos. Te desesperas, te mueres. Calmita, paciencia y, pues sí, un poquito de sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Dedicarle tiempo de tu día a la reflexión. ¿A poco no me dices que tienes mínimo 10 minutos al día sentado en un trono donde puedes decir, a ver, en este momento, y justo simbólicamente en el trono, estás desechando lo que no quieres, ¿no?
O sea, ¿hablas del excusado?
Así es.
El trono.
Uno de mis favoritos. Yo le llamo el trono. Muy porque bien. Para mí es un trono donde se alimenta parte de esa oscuridad que no se quiere.
El Super Bowl.
Siempre tenemos momentos.
Un ratito,
pequeños,
¿no?
Momentos. ¿Qué haces en esos momentos?
Ver el celular hora y media y esconderme de mi familia porque solo ahí no me dan lata.
Claro, claro, pues ahí es donde yo te estoy diciendo, sí, 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 recházalos, niégalos. Cuando en el fondo lo único que queremos es momentos de sentirnos escuchados, momentos de sentirnos entendidos. Si una vez a la semana te dedicas un rato a vaciar tus pensamientos en unas hojas, en unos audios, en una conversación con alguien íntimo, que no solo se trate en banalidades, sino que te puedas dar el valor de expresar tus vulnerabilidades relativas y relevantes al momento, ahí estás haciendo este trabajo, ahí estás quitándole la presión a la olla express, ahí estás dándote a ti esa atención que tanto reclamas que otros te den, pero tú no te das.
El ejercicio del estar presente, que cada quien además pues tiene, o sea, ahí sí no nadie se puede hacer, nadie se puede engañar. Todo el mundo sabe qué lo trae al presente y qué lo saca del presente y lo lleva al futuro, al pasado, al análisis mental, al ruido, a la cotorra que no se calla. Adrián Hernández, que ama la literatura, como aquí en el Fracasorama lo hacemos, mandó este pequeño poema, este juego de palabras que me gustó. Y la sombra se convierte en esa voz quema dura. Y la voz que madura, y la voz que madura.
Y la voz que quema duro.
Eso, que madura, que... La voz que madura, la voz que maduro y la voz que madura.
Así es, muy sabias palabras, porque es exactamente eso el resultado. Yo soy una energía potencial acumulada. Cuando me empiezo a mover, me empiezo a convertir en fuego. ¿Y qué es ese fuego? Creación, pasión. Por eso te digo,
los artistas más grandes son los más locos, los más distorsionados. ¿Por qué? Porque no le tuvieron miedo a su sombra, no le tuvieron miedo a echarse un clavado a su inconsciente, no tuvieron miedo de enfrentar toda esa distorsión de sus mentes y la volvieron en algo sublime. No tenemos que ser artistas estéticos para hacer eso. Todo ser humano es una gran expresión de arte sagrado, cósmico. Pero ¿cómo sería la belleza de las estrellas sin ese fondo de materia negra?
Tengo que perdonarme. Tengo que hacer las paces conmigo. Tengo que dejar de presionarme para ser perfecto, para ser más guapo. Más está difícil, pero a veces en mi mente, ahí está la sombra siendo narcisista. Es un chiste. Pero hacerme el chistoso para evitar hablar de lo serio también es mi sombra.
Pero decirlo ya es sanador.
Sin duda.
Reconocer eso ya es iluminar esa sombra. Y entonces, ¿qué genera ese miedo que tenemos de que los demás nos conozcan? El miedo de que conozcan nuestra oscuridad, nuestra sombra. Pero ¿qué pasa cuando tú la conoces? ¿No le tienes miedo? Y cuando sale o te la hacen ver, no te da pena. ¿Por qué? Porque sabes que es tan válida, tan valiosa como tus momentos de mayor luz. Y entonces dejamos de desidealizar qué bonito lo bonito y qué feo lo feo. Buscando una perfección inalcanzable en cuerpos divididos entre luz y oscuridad, donde la perfección es esa constante y orgánica transformación de luz y sombra que están pasando todos los instantes, nuestros átomos, nuestras moléculas, nuestros órganos, incluso pues el mismo ciclo del día y la noche. Estamos ahí danzando entre las sombras y la luz. Entonces, ¿por qué si la naturaleza, si los ciclos de la vida, si en todos lados está esta dualidad en armonía, por qué nosotros le creamos conflicto? Pues porque así nos hemos programado a idealizar la perfección, a idealizar una imagen pulcra, exitosa, que podamos ser orgullosos y presumir para sentirnos superiores. Y entonces ahí es donde yo estoy más fuerte, esperando a que caigas y en ese fracaso y en esa crisis recuerdes la humildad que te faltaba.
Radio Nopal.
Fracasurama.
La sombra. La sombra. La sombra.
Llegamos al final de este programa. Con mi sombra tengo el resto de mi vida para platicar. Y tú con la tuya. Si estás viendo esto, si estás escuchando esto, recuerda que este no es un programa de autoayuda. Este es un espacio de creación libre. Vamos así, sin guión, hablando desde el corazón de los temas que nos interesan y de las locuras que nos gusta hacer, incluyendo todos estos ruiditos que a veces hacen solo más difícil de escuchar el fracasorama, pero pues no alardeando de egoísta, sino pues de libre creador, y todo, como dice la estrategia Contentura, para mantener los trastornos en salud mental al margen. Si no sabe qué es la estrategia Contentura, googleelo. Va a llegar de todos modos a nosotros. Tenemos programas especiales hablando de esta metodología para la prevención de trastornos en salud mental. Pero pues no traje a mi sombra nomás para que le dé el sol. No traje a mi sombra nada más para jactarme o para hacerme el humilde o para darme las devolucionado, sino para invitarte a que pues te eches también toda una plática con tu sombra y no la pelees, no le discutas, abrázala, pregúntale qué quiere, de dónde vienen esas cosas. Normalmente, por lo menos yo voy a hablar de mí, en mi caso solo son vocecitas que me recuerdan todo ese amor incondicional que quería de niño y que pues es momento de dármelo a mí mismo. Adrián nos cerró con un verso que dice: y al final no es mi voz, es mi bosque que madura. Y dice: se lo volé a Javier Villaurrutia, pero me llegaron estos versos, gracias por el valor de enseñarnos tu sombra. Pues este fue el Fracasorama 142, con la ayuda de Jorge Narváez de la Mora, a quien le mando un beso y un abrazo. Una bolsa de besos y abrazos para repartir con la familia. Gracias, Sombra, por estar en mí, por acercarme a esos límites, por desquiciarme en ocasiones, pero siempre tener la apertura de dialogar. Yo sé que no eres enemigo, yo sé que estás como mi mejor aliada, aunque es una aliada que es difícil de poner de mi lado, y más en estos tiempos. Entonces, de parte del Fracasorama, pues bienvenida a la sombra. Y ahora sí, les vamos a dar una ovación y no un abucheo. Y a ti, yo te doy las buenas noches con toda mi gratitud por habernos permitido llegar hasta tus oídos y abrirnos tu corazón para, pues, escuchar esto, que son solamente reflexiones en voz alta de estos locos detrás del Fracasorama.
Radio Nopal.
Buenas noches, nos escuchamos la semana que entra, miércoles, 9 de la noche.
El Fracasorama.
Buenas noches, Sombra.
Malas y buenas noches.